El inicio del día suele asociarse con tranquilidad, el café humeante, el amanecer.
Ya, pero basta con observar las puertas de cualquier colegio minutos antes de que suene la campana para ver que eso es un mito. Es un escenario universalmente estresante.
Coches en doble fila, claxones sonando sin parar, niños corriendo entre parachoques enormes de vehículos todoterreno. Es un caos que, a simple vista, parece no tener solución.
Y es un fenómeno verdaderamente global. Es esa franja crítica de apenas 15 o 20 minutos donde la infraestructura urbana, pues, choca de frente con la urgencia humana.
Es un colapso diario, sí.
Claro, cualquiera que haya estado atrapado en esa fila interminable a las 9 menos 5 de la mañana, se habrá preguntado alguna vez si no existe una manera mejor de organizar semejante desastre.
Segurísimo. Y por eso, en esta inmersión profunda, la misión es descubrir por qué la arquitectura escolar tradicional fracasa tan estrepitosamente ante el tráfico moderno. Este análisis detallado se basa en una pila de documentos fascinantes.
Sí, unos informes que son reveladores, la verdad.
Tenemos informes técnicos de movilidad arquitectónica centrados en el histórico St. George's College de la ciudad de Quilmes, en Argentina. También datos históricos de la propia institución, las directrices de diseño del experto Mike Hanyaszkiewski.
Que son interesantísimas.
Muy reveladoras. Y, por último, un manual operativo sumamente estricto, casi con tintes militares, de la escuela Coles Elementary en Virginia, en los Estados Unidos.
O sea, son fuentes muy diversas, ciertamente, pero que al cruzarlas revelan un patrón muy, muy claro. Demuestran que el caos en la puerta del colegio no es un castigo inevitable.
No es una maldición divina.
No, para nada. Es un problema puramente matemático y de diseño. Un problema que afortunadamente, pues tiene solución.
Totalmente. Para entender el problema de fondo, primero hay que entender el espacio físico.
Claro, la infraestructura manda.
Exacto, porque la arquitectura anticuada suele ser una trampa enorme. Pasemos al caso de estudio específico que tenemos hoy. El St. George's College no es un colegio cualquiera que se construyó ayer.
¿Qué va? Tiene muchísima historia.
Hablamos de una institución histórica, fundada en 1898 por el reverendo anglicano J.T. Stevenson. La historia documentada cuenta que comenzó en una inmensa propiedad de 72.000 metros cuadrados.
Una barbaridad de terreno.
Sí, llamada Quinta Roque, pero fíjate, empezó con apenas 6 alumnos pupilos, es decir, en régimen de internado total.
Y ese origen, esa imagen de finales del siglo XIX, es absolutamente clave para entender el conflicto actual, porque durante décadas el diseño del campus respondió a una realidad donde la gente llegaba a caballo
O en carruaje.
a lo largo de este último siglo. Hoy en día el colegio cuenta con más de 850 estudiantes.
850, se dice pronto.
Sí, y si se observan las imágenes aéreas extraídas de los informes topográficos, se despliega un campus masivo y precioso. Hay enormes campos deportivos de césped impecable, edificios históricos separados entre sí.
La escuela preparatoria, las residencias.
Eso es, las residencias para el sistema de pupilaje mixto que aún mantienen y hasta una capilla de estilo tradicional británico. O sea, todo es amplitud y espacio verde. Sin embargo, toda esta inmensidad tiene un talón de Aquiles crítico.
¿Cuál es exactamente?
Pues que los accesos vehiculares están sumamente limitados en los bordes del recinto. El problema radica en que las zonas de aparcamiento del colegio fueron diseñadas para un modelo completamente estático.
Es decir, para dejar el coche aparcado mucho tiempo.
Exacto, son espacios pensados para un aparcamiento prolongado. Un modelo donde un vehículo llega, el conductor apaga el motor, se baja tranquilamente, acompaña al alumno a la puerta.
Habla con el profesor un rato.
Eso es, habla con un profesor y el coche permanece allí durante horas o como mínimo media hora. Esas zonas no están preparadas para el flujo dinámico masivo moderno.
El de las mañanas.
Claro, ese que concentra a cientos de coches intentando entrar y salir en ventanas temporales de apenas 10 a 30 minutos.
Ya. Y esa incompatibilidad entre el diseño estático que, bueno, que invita a quedarse, y la necesidad dinámica que exige movimiento constante, es lo que genera esos embudos intolerables.
Embudos y situaciones muy tensas.
Por no hablar de los giros peligrosos y, lo más preocupante de todo, la mezcla letal de peatones. O sea, estudiantes pequeños y familias cruzando por el medio de una pista donde hay vehículos de 2 toneladas en constante movimiento.
Totalmente. El peligro físico es real, pero además el colapso funcional es absoluto.
Pero, A ver, ¿cómo se traduce exactamente ese embudo físico en el desastre de tráfico que bloquea calles enteras? Porque la arquitectura defectuosa tiene una traducción directa a números, ¿no?
Sí, sí, se puede medir perfectamente.
Si nos fijamos en los datos duros, la respuesta de por qué colapsa todo, la verdad da un poco de vértigo.
Lo fascinante aquí es cómo las matemáticas exponen la fragilidad de todo este sistema estático. Los datos del informe técnico de movilidad establecen una diferencia vital entre capacidad y saturación.
Ajá.
Para comprender por qué se forma un atasco que da la vuelta a la manzana, hay que analizar con lupa el comportamiento de un solo vehículo. Pensemos en el proceso, paso a paso. Un coche ingresa al recinto, el conductor debe maniobrar para encontrar un hueco libre, aparcar y apagar el motor.
Vale, hasta ahí parece normal.
Luego viene la pausa humana. Esperar a que el alumno se desabroche el cinturón, coja la mochila, se despidan, el niño baje, cierre esa puerta pesada.
Que a veces cuesta lo suyo.
Ya te digo. Y finalmente, el conductor debe mirar por el retrovisor y realizar maniobras de marcha atrás para salir y reincorporarse al carril.
Claro, parece una rutina inofensiva, la típica de todas las mañanas.
Lo parece, sí.
Las colas de vehículos no tienen a dónde ir físicamente dentro del campus.
Así que se derraman inevitablemente hacia la vía pública.
Terminan afectando al tráfico de toda la ciudad de Quilmes, bloqueando arterias enteras como la calle Guido y montando un pistoste monumental para vecinos que ni siquiera tienen hijos en ese colegio.
Ese es el efecto dominó del mal diseño. Un problema interno del colegio se convierte en una crisis de movilidad urbana para toda una ciudad.
Pero llegados a este punto, viendo que son esos 40 segundos los que arruinan todo el sistema, surge un contrapunto evidente. Se puede pensar, ¿no sería más fácil, infinitamente más barato y más rápido, simplemente enviar una circular muy seria pidiendo a los padres que se den más prisa al despedirse?
Claro, pedir un poco de colaboración.
Exacto. Exigir un poco más de celeridad humana. Decirles que tengan la mochila lista y que no se entretengan, en lugar de, no sé, culpar a los metros cuadrados y plantear obras faraónicas.
A ver, es una reacción natural pensarlo. Cualquiera que vea el atasco desde fuera pensaría eso de que se den prisa de una vez, pero sería un error garrafal de diagnóstico.
Ah, sí.
Totalmente. La culpa no es de la lentitud humana ni del exceso de afecto de los padres despidiéndose en la puerta. La culpa es única y exclusivamente de la infraestructura, que permite e incluso obliga a ese comportamiento.
¿Cómo es eso? O sea, ¿la infraestructura obliga a ser lento?
Absolutamente. Como advierte claramente el especialista en movilidad Mike Haniszewski en sus directrices de diseño, que están publicadas a través de los documentos de FlipSnack, diseñar zonas de recogida escolar es notoriamente difícil por un motivo principal.
¿Cuál es?
El diseño dicta el comportamiento. La cruda realidad es que la gran mayoría de las escuelas simplemente no están construidas para absorber volúmenes de tráfico tan concentrado. Y aquí viene el punto clave. Obligar a un conductor a adentrarse en un recinto, buscar un hueco, aparcar, detenerse por completo y luego dar marcha atrás, eso destruye cualquier atisbo de eficiencia.
Ya veo.
La marcha atrás es el enemigo mortal del flujo continuo.
Claro, tiene sentido. El acto mismo de detener el coche por completo y poner la marcha atrás rompe la cadena. Tiene todo el sentido si se visualiza, o sea, un coche da marcha atrás, lo que obliga al coche que viene detrás a frenar de golpe.
Y eso hace que el tercero también frene.
Y se crea un efecto acordeón que paraliza la calle entera. O sea, un solo giro de volante arruina el flujo de 50 coches.
Exactamente. Se rompe el ritmo por completo. El sistema estático asume que cada coche es independiente, cuando en realidad, en esos 15 minutos de la mañana, todos los coches son parte de un único organismo fluido. O fluyen todos a la vez, o no fluye ninguno.
Si el aparcamiento estático y la marcha atrás son los enemigos jurados de la eficiencia matutina, la solución lógica y radical es eliminar por completo el concepto de aparcar. O sea, nadie aparca.
Esa es la clave.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la inversión profunda nos lleva a analizar las mejores prácticas a nivel internacional para erradicar este problema de raíz. Y el modelo que destaca por encima de todos, la estrella polar de la logística escolar, digamos, es el llamado Kiss and Ride, o besa y arranca.
Un nombre muy gráfico.
Sí. Para ilustrar cómo se lleva esto a sus últimas consecuencias, las fuentes nos proporcionan el sumamente estricto manual operativo de la escuela Coles Elementary.
Uf, el manual de la escuela Coles Elementary es una verdadera joya de la ingeniería de procesos. Es una pieza de relojería logística, la verdad.
Y tanto.
Lo sorprendente es que desglosa la recogida y entrega de estudiantes no como un evento escolar comunitario y cálido, sino como si fuera una cadena de suministro industrial de 6 etapas innegociables. Parece el manual de boxes de la Fórmula 1.
Es que lo es, literalmente. Las 6 etapas son fascinantes.
Fíjate en el desglose. La etapa 1 es la llegada ordenada al circuito, que debe ser de flujo continuo y sin cruces bajo ningún concepto.
Vale, fluido continuo.
La etapa 2 es la identificación temprana del estudiante. Es decir, el colegio debe saber exactamente quién está en cada vehículo mucho antes de que ese coche llegue a la puerta física.
Interesante.
La etapa 3 es la preparación del estudiante, que ya debe estar de pie en una zona de espera específica, preagrupado con otros. La etapa 4 es la parada breve del vehículo en la acera, y obligatoriamente sin apagar el motor jamás.
Jamás, ni tocar la llave.
Exacto. La etapa 5 es la carga rápida de la mochila y el alumno, directamente al asiento. Y la etapa 6 es la salida inmediata en línea recta para liberar el espacio de la acera para el siguiente.
Las reglas que impone ese manual para lograr esa especie de cadena de montaje perfecta son memorables, casi cómicas de lo estrictas que son. Dicta, por ejemplo, que los alumnos deben tener la mochila completamente cerrada y preparada desde la noche anterior en casa.
Nada de buscar el bocadillo en el último segundo.
No, no, para evitar demoras buscando el bocadillo o los deberes en el asiento trasero. Y obliga de manera tajante a que los niños solo y exclusivamente puedan salir del coche por el lado derecho. Es decir, el lado que da directamente a la acera y a la valla del patio.
Claro.
Eliminando de un plumazo el riesgo altísimo de que un niño cruce por delante o por detrás de otros vehículos.
Es una medida de seguridad pasiva brillante, francamente.
Y va mucho más allá. El manual estipula que los padres tienen absolutamente prohibido bajarse del vehículo bajo cualquier circunstancia. Ni para abrir la puerta, ni para dar un abrazo final en la acera, ni para ayudar con la chaqueta.
Prohibidísimo.
Si alguien necesita imperiosamente hablar con un profesor, el protocolo no tiene piedad. Le obliga a abandonar el circuito de flujo, salir e ir a un aparcamiento para visitantes lejano.
Como debe ser, si quieres mantener el flujo.
Y para garantizar que ningún padre nostálgico caiga en la tentación de aparcar a la antigua usanza cerca de la puerta, la escuela bloquea carriles enteros de aparcamiento tradicional utilizando conos de tráfico.
Para que ni lo intenten.
Fuerzan físicamente a los conductores a mantenerse en una única línea de movimiento constante. Es como, a ver, como la zona de llegadas rápidas de un aeropuerto internacional.
Esto plantea una pregunta importante con respecto a los números que mencionábamos antes, cuando hablábamos del colapso matemático del St. George's. ¿Cuál es el impacto matemático real de aplicar esta estricta coreografía del Kiss and Ride?
Esa es la gran pregunta.
Pues al prohibir bajarse del coche, al eliminar las maniobras de giro, al prohibir la marcha atrás y al cortar de raíz las despedidas prolongadas, el tiempo de parada por vehículo se desploma de manera drástica.
De los 40 segundos.
Pasa de esos fatídicos 40 segundos a un máximo operativo de entre 10 y 15 segundos por coche.
Es una reducción salvaje.
Lo es menos de la mitad del tiempo. Y esa reducción de tiempo dispara la capacidad geométrica del sistema de una manera que parece magia, pero es pura matemática, de nuevo.
¿Sí?
Eleva la cifra de procesamiento de 90 coches por hora a unos asombrosos 240 coches por hora por cada carril de recogida. Es un aumento espectacular de la eficiencia, o sea, casi triplicando la velocidad a la que la escuela absorbe el tráfico.
Es la victoria absoluta del diseño dinámico sobre el espacio estático. O sea, un coche entra, frena 10 segundos, el niño salta por la derecha y el coche acelera. Sin marcha atrás, sin interrupciones de ningún tipo.
Sin fisuras.
Ahora bien, tras ver la perfección teórica del modelo Kiss and Ride implementado con puño de hierro en Estados Unidos, es hora de aplicarlo a la realidad física del campus del que hablábamos al principio en Argentina. Entonces, ¿qué significa todo esto para el caso de estudio del St. George College?
Hay que adaptarlo, claro.
El informe técnico de movilidad proyecta una serie de propuestas muy específicas para implementar este futuro. Divide las soluciones en 2 niveles de actuación, empezando por lo básico hasta llegar a lo ideal.
Así es. Por un lado, proponen las intervenciones arquitectónicas ligeras. Estas son medidas de rápida implementación que implicarían, por ejemplo, crear un carril exclusivo de descenso bien señalizado, ensanchar considerablemente las aceras para dar mucho más espacio seguro a los estudiantes que esperan.
Que no estén ahí apretados.
Exacto. Y delimitar físicamente las áreas con barreras para forzar esa separación letal entre coches en movimiento y peatones. Es el equivalente a poner los conos que mencionabas antes en la escuela coles.
Medidas rápidas pero efectivas.
Sí, pero el verdadero cambio de paradigma, digamos la solución definitiva al cuello de botella, llega con la propuesta de un rediseño integral.
El rediseño que abraza el flujo continuo de verdad.
Exactamente. El rediseño integral propone la creación de un circuito vehicular unidireccional y continuo alrededor de toda el área de acceso. O sea, pavimentando zonas nuevas si es necesario e incorporando un doble carril de recogida.
Doble carril, fíjate.
Esto replicaría la eficiencia de esos 240 coches por hora, pero multiplicada por dos carriles, trabajando en paralelo. Imagina procesar casi 500 coches en una hora sin un solo atasco.
Una barbaridad.
Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, no basta con echar asfalto y pintar líneas. Una infraestructura física tan rápida necesita un cerebro que la gestione.
Claro, alguien o algo que coordine.
Especialmente para la etapa 2 del manual que vimos antes, la identificación temprana del alumno. Y aquí surge un hallazgo brillante en el análisis de los recursos del propio colegio.
¿Qué hallazgo es ese?
Resulta que el St. George's ya cuenta con una herramienta tecnológica implementada desde hace tiempo llamada St. George's App, que la comunidad utiliza activamente para comunicaciones, leer noticias y gestionar permisos familiares.
O sea, ya tienen la tecnología literalmente en el bolsillo de cada padre y madre. Ese detalle de la aplicación móvil es la pieza que completa el rompecabezas logístico, ¿verdad?
Perfecta para digitalizar el embudo.
¿Cómo funcionaría eso exactamente?
Pues en lugar de que un profesor con un walkie-talkie intente achinar los ojos para reconocer la matrícula de los vehículos a lo lejos entre la niebla matutina, la aplicación puede usarse para activar una cola digital. Un sistema de geolocalización o un simple botón que notifique a la pantalla del aula que el vehículo de la familia García acaba de entrar al circuito perimetral.
¡Qué inteligente!
Esto permite que el estudiante García coja su mochila y esté de pie en el punto exacto de recogida de la acera en el segundo exacto en que el coche de sus padres se detiene. La sincronización milimétrica entre el mundo físico del circuito unidireccional y el mundo digital de la aplicación elimina por completo los tiempos muertos de espera.
El coche no espera al niño. El niño y el coche confluyen en el mismo segundo.
Exacto.
Los enormes beneficios de fusionar ambos mundos, el asfalto unidireccional y la llamada digital, son innegables y, la verdad, profundamente transformadores. Por un lado, la capacidad total de recogida del recinto se multiplica de forma masiva, pasando a procesar entre 3 y 5 veces más vehículos en el mismo lapso de 15 minutos. Se acaba la agonía del reloj.
Y el estrés de llegar tarde.
Por otro lado, al instaurar la norma irrompible de que nadie se baja del coche y que los niños siempre suben por la acera derecha, se reduce prácticamente a cero el riesgo de atropellos, separando de forma tajante las toneladas de metal en movimiento de los niños con prisa.
La seguridad es primordial, claro.
Y un punto no menos importante. El colegio mejora drásticamente su relación y convivencia con el entorno, al tener la capacidad de absorber todo el flujo vehicular dentro de este circuito hiperdinámico en sus propios terrenos, pues se terminan las colas kilométricas que bloqueaban las calles del municipio.
Y los vecinos lo agradecen.
Se devuelve la normalidad y el silencio a la ciudad circundante.
Es la resolución técnica perfecta para un problema de estrés urbano crónico. Transforma un espacio de máxima tensión, frustración y peligro físico en un modelo de eficiencia logística impecable. Demuestra, de manera irrefutable, que los atascos escolares no se deben a una simple falta de espacio físico,
sino a cómo se usa,
sino a cómo se diseña el flujo humano y vehicular a través de ese espacio. La marcha atrás y el motor apagado son historia.
Como conclusión de este análisis detallado, queda clarísimo que el colapso del tráfico escolar, ese desastre matutino que irrita a tantas ciudades, no es un mal ineludible. Es pura y duramente un problema de diseño, y el diseño, bueno, se puede arreglar.
Completamente.
Ha quedado evidenciado cómo dar el salto mental desde la idea del aparcamiento estático heredada directamente de la época de las plazas de carruajes del siglo XIX, hacia un modelo de flujo logístico dinámico digno de un aeropuerto del siglo XXI, puede disolver el atasco.
Sí, sí, el cambio de mentalidad es vital.
Tomando como claro ejemplo la transformación necesaria y las propuestas técnicas para el histórico recinto del St. George's College, se demuestra que, si se aplican las matemáticas correctas y se redibuja el espacio, el diseño inteligente puede organizar y pacificar el caos más absoluto.